Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los estudiantes confinados en Mallorca que han dado negativo regresan hoy a sus casas. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. La justicia considera que el gobierno balear no puede demostrar los contactos directos y que retenerlos atenta contra sus derechos fundamentales. Por lo tanto, 200 jóvenes saldrán del hotel COVID y pondrán rumbo a sus casas en unas horas. Sanidad ya ha anunciado que el regreso será en un barco burbuja que saldrá hoy y los llevará hasta Valencia. Y desde ahí los trasladarán a sus respectivas comunidades autónomas, principalmente a Andalucía. Ahora mismo, al menos 18 jóvenes han salido ya del hotel. Aroa vive en La Coruña y lo hará en las próximas horas.
Nos han comunicado que vamos a volver a casa, que nos van a dejar volver. No nos han dicho la fecha, nos han dicho que mantengamos la calma, pero que vamos a volver y van a intentar buscar el vuelo más temprano.
Los que sí que tendrán que quedarse en la isla son los 57 jóvenes que sí que han dado positivo. En las últimas horas se han detectado además otros 9 casos. También hay 16 jóvenes hospitalizados, uno de ellos en la UCI, y en total ya son 12 las comunidades autónomas afectadas con 1.800 positivos acumulados. Carolina Darias advierte a los más jóvenes y pide prudencia.
Sabemos de los sacrificios. Estamos cada vez más cerca, pero pedimos un poco más. La movilidad, la interacción social está pues incrementándose, especialmente en este colectivo de edad, de menores de 40, de ahí también el incremento de contagio. Sabemos cómo se transmite el virus y sabemos, por tanto, cómo lo podemos parar. Por tanto, una llamada a la responsabilidad.
Y en otro orden de cosas, te cuento que Pedro Sánchez ha asegurado en el Congreso que no habrá referéndum de independencia. Sin embargo, Gabriel Rufián, de Esquerra, ha respondido retando al presidente del Gobierno, recordándole que también dijo que no habría indultos y al final los hubo. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez intentó fijar los límites del campo de juego.
No habrá referéndum de autodeterminación. Ya les digo yo que el Partido Socialista Obrero Español, del que me honro ser su secretario general, nunca jamás aceptará ese tipo de derivadas.
De inmediato, la falta de crédito del presidente tomó cuerpo en el hemiciclo por todos lados. Esquerra y en su nombre Gabriel Rufián resultó contundente.
Señor presidente, usted ha dicho que nunca habrá un referéndum de autodeterminación. La verdad es que también dijo que nunca habría indultos. Denos tiempo.
La necesidad de arriesgarse, incluso ser llamado traidor, fue la taimada salida de Sánchez ante su socio desde el PP, Pablo Casado, se recreó en la humillación infligida por Rufián.
Y en tan solo unas horas, el empresario José Luis Moreno tendrá que declarar en la Audiencia Nacional por la denominada Operación Titella. Sandra Senjo.
El productor ha continuado esta madrugada en los calabozos de la comisaría madrileña de Moratalaz y no ha declarado ante los agentes. Se le acusa de liderar una red internacional de estafadores que contaban con más de 700 sociedades mercantiles con las que supuestamente defraudaron más de 50 millones de euros. Policía y Guardia Civil ya tienen preparado el atestado para presentarlo hoy ante el juez. Según fuentes consultadas por COPE, de los 46 implicados, solo va a declarar el núcleo duro de la organización, aproximadamente una decena. Entre las pruebas que se presentan hay medio centenar de pagarés localizados en la casa del productor, mediante los que conseguían financiación en cascada para sus empresas. También varias facturas falsas y los 130.000 euros hallados en uno de los registros. Los investigadores siguen buscando la posible relación directa de la red con actividades del narcotráfico, pero por ahora todo se limita a delitos económicos y fiscales.
La Eurocopa se decide en COPE.
Y en los deportes, este miércoles hemos conocido el calendario de la próxima temporada de la Liga de Fútbol. La primera jornada arranca con un Alavés-Real Madrid, un Barça-Real Sociedad y un Celta-Atlético de Madrid. Los clásicos van a ser el 24 de octubre en el Camp Nou y el 22 de marzo en el Santiago Bernabéu. Además, en el mercado de fichajes, según L'Equipe, el diario francés, Kylian Mbappé ha comunicado al PSG que no quiere renovar con el equipo, aunque sí que respetará el año de contrato que le queda hasta 2021. Y por último, en baloncesto, Alex Abrines ha renovado hasta 2026 con el Barça. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información y sobre todo tenernos un poco conectados con la realidad de lo que pasa en cualquier parte del mundo. Ya son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Los minutos van pasando, nos vamos acercando a las 6. A esa hora comienza Herrera en COPE. Y aquí, que en este programa lo que hacemos es alejarnos de la política y de todas esas historias que hay que reconocer que muchas veces la actualidad nos pone de mala leche. A veces ocurren cosas tan desastrosas que te preguntas, pero ¿y yo por qué me tengo que comer esto? Bueno, pues nosotros nos alejamos de esas historias y nos centramos en las positivas, en las que nos demuestran que somos afortunados, que si estamos aquí tenemos que dar las gracias y que tenemos que vivir en positivo. Y eso es con el mensaje que te voy a machacar una y otra vez, porque si estás aquí, después de todo lo que está pasando, es para dar gracias y para vivir en felicidad. Y eso es lo que tenemos que conseguir entre todos los ponedores de calles. Y por eso hoy quiero poner la segunda calle positiva del día, además recordando a uno de nuestros militares más ilustres, el almirante Pascual Cervera y Topete. Este sábado, coincidiendo con el 123 aniversario de la pérdida de Cuba, se le va a homenajear en Madrid. Es verdad que es la primera vez que representantes de España, Cuba y Estados Unidos se reúnen para, bueno, recordar a los soldados que perdieron la vida en nuestra aquella guerra de 1898. Por cierto, hay que destacar que puso fin al pasado colonial de nuestro país. Bueno, pues resulta que Pascual Cervera de la Chica, bisnieto del almirante y presidente de la Asociación Familia Cervera, pues ha estado en la linterna. Y la verdad que la figura de su familiar es importante.
Fue una trayectoria de cerca más de 60 años de servicio a la Armada, de los 16 años. Y posteriormente lo que más se le conoció fue por, bueno, le ordenaron que fuera con la escuadra a Santiago de Cuba. Y además de ordenarle ir, cuando sabíamos que era una escuadra mucho más antigua que la escuadra de Estados Unidos, pues también le ordenaron que saliera a combatir justo el 3 de julio de 1898.
Claro. Es que los mandos españoles sabían perfectamente que la flota norteamericana era superior, pero como su deber era cumplir órdenes, el almirante Cervera no dudó en salir el primero y lo hizo en el buque insignia.
Al final pues le ordenan que salga y bueno, le tocó el Brooklyn, el acorazado estadounidense, que empezaron a echarle cañonazos y bombas y tal, y intentando que los demás barcos detrás del María Teresa, el Infante María Teresa, salieran hacia la costa, ¿no?, de Santiago, para intentar escapar. Pero la escuadra era superior y bueno, se dieron cuenta y ya fueron a la caza de cada uno de ellos, ¿no?
Finalmente, la batalla se saldó con 323 muertos, 151 heridos y casi 2.000 prisioneros españoles, mientras que en el bando norteamericano solo hubo pues un muerto y dos heridos. Este sábado se les va a rendir tributo a todos ellos en Boadilla del Monte, donde se va a bautizar también una rotonda con el nombre del almirante. Sin duda un homenaje más que merecido para alguien que dedicó su vida a la Armada Española y que además defendió la colonia cubana a pesar de que no había ninguna esperanza.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
La verdad que cuando cuento cualquier cosa de la Armada, me honro en haber sido nombrado honoríficamente por parte de la Armada como amigo de la Armada. En una, bueno, pues en un acto súper emocionante, súper emocional, que me acompañaba Ángel Expósito, que también fue condecorado. Y la verdad que siento mucho cariño por la Armada y por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo digo aquí una y mil veces y públicamente, y la verdad que me honra el trabajo que hacen nuestros militares, en especial, como en este caso, la Armada. Estamos a jueves 1 de julio de 2021, la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, Santo Aarón, hermano de Moisés, y Esther, reina del Antiguo Testamento. Déjame que te recuerde que a las 4 hemos hablado de un deporte bastante curioso, las carreras de palomas mensajeras. Resulta que en Portugal tienen una gran afición, pero hace unas semanas tuvieron un imprevisto en uno de los campeonatos que organizaban. De las 10.000 palomas que competían, resulta que 3.000 se perdieron debido a un temporal en la costa atlántica. El recorrido que tenían que hacer era entre el Algarve y Oporto, pero se desviaron varios cientos de kilómetros y muchas aparecieron en Galicia y otras tantas en diferentes zonas como el norte peninsular. Bueno, pues Gonzalo Liñares es el presidente de la Federación, a ver si lo digo bien ahora, Combolófila y Gallega, y así explicaba en la COPE en qué consiste esto de las carreras de palomas mensajeras.
Consiste en el colombófilo, las palomas que está adiestrándolas en casa y practicando todos los días para poder hacer esa carrera de los kilómetros que la federación le pide, Pues entrenan a los animales. Una vez que llevan una serie de entrenamientos, la federación pues le dice el día de encestamiento de esas palomas que él quiere mandar a competir. Entonces él ese día va con sus animales a un club. En el club hay un sistema informático por donde la paloma pasa con la anilla de nido y más un tipo de microchip, donde pasa por una bandeja y queda registrado el número de la paloma, el año y a la carrera que va a concursar.
Esto lo hemos recordado en la primera hora de Poniendo las Calles. Ahora son las 5 y 10, las 4 y 10 en las Islas Canarias. Te pido máxima atención porque en tan solo unos segundos vamos a charlar con Ernesto Pérez Vera, un ex policía local que tuvo que dejar de patrullar las calles por un altercado con un narcotraficante en la zona de Gibraltar. El delincuente fue detenido, pero a Ernesto las secuelas del enfrentamiento pues le han retirado de su puesto en el cuerpo de policía local de la línea de la Concepción, en Cádiz. Ahora se dedica a investigar y a escribir, y vamos a hablar con él de sus libros y de su historia, que nos va a emocionar a todos los ponedores de calles que en directo estamos poniéndole las calles a este jueves 1 de julio de 2021. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Ya has entrado en calor o no?
Un poco, porque en la zona de los mandos técnicos se está un poquito mejor de temperatura.
Claro, ahí hay un infernillo abajo, ¿no?
Ahí, bueno, ahí se está mejor, más tranquilitos.
Igual te vas a poner una mantita para piernas.
No, mantita no tanto, pero he venido fresca porque
escucha,
hace calor.
Tú con una manta no te tapas las piernas.
Tendrás si que ponerte dos. Si es una manta grande, sí, tú sabes que hay tallas.
Una XXL.
Dos metros por dos.
Correcto, esa es. Hoy hasta las seis, ¿qué vamos a poner encima de la mesa para
pues
los ponedores?
Nosotros vamos a seguir disfrutando de la mejor música y de los mensajes que nos van llegando hoy, hablando del fútbol, de cómo está España, de cómo ven a la selección y también al seleccionador. Y, por supuesto, hoy en el Artista de la Semana va a sonar otro temazo del año 1986, que seguro que va a trasladar a los ponedores hasta un momento pues muy especial en sus vidas.
Eso es lo más importante, que la música nos rejuvenezca y sobre todo nos sirva para recordar las grandes vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Importante, ¿estás trabajando ahora? Mándame tu mensaje con la palabra ronda por delante y cuéntame a qué te dedicas, cómo es tu trabajo, a qué hora entras, a qué hora sales, de qué va tu trabajo, pero todo brevemente a través de facebook.com/poniendolascalles. Recuerda la primera palabra ronda, me cuentas quién eres, en qué trabajas y a eso de las 5:35 aproximadamente te leemos con muchísima energía. En este jueves que el tiempo creo que viene caluroso.
Se puede resumir en una palabra que es la de calor, dices eso y ya con eso va. Porque el tiempo va a ser estable, va a estar seco, soleado en prácticamente todo el país. Y el único problema que tenemos pues son las temperaturas, que son demasiado altas. Por ejemplo, las mínimas en Castilla y León ya van a rondar los 14 grados, que es la región más fresca en estas fechas, así que imagínate en el resto del país. Y ya las máximas pues empiezan a ser incómodas. Se esperan, por ejemplo, 30 grados en Burgos y Pamplona, 35 en Zaragoza, 37 en Córdoba.
No.
En Alicante y en Málaga, con la humedad que tienen, va a haber unos 27 grados, 37 en Granada, 30 en Palma y 23 en Las Palmas de Gran Canaria.
Genial, Bea, muchísimas gracias. Hay ponedores que nos mandan notas de voz a nuestro WhatsApp 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, ponedores de la calle. Aquí estamos recogiendo un accidente.
Anda.
Venimos de...
¿De dónde?
De Sierra Nevada.
Vaya.
Y vamos dirección a Almería.
Vaya.
Buenos días para todos.
Gracias, hermano.
Hola, Pulpo. Soy Pepi desde Valencia.
Hola, Pepi.
Después de este gran puente de San Juan, empezamos la semana poniendo las calles.
Sí, señor.
Una ponedora.
Gracias,
a
Pepi.
La carga, a por todas.
Sí, señor.
Buenos días, Bea, Pulpo. Aquí es desde Pamplona, Navarra. A tres cuartos de hora de acabar el turno de noche ya. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por estos mensajes que siempre vienen supervitaminados de gente que hace cosas increíbles para que no paremos de producir ni un solo minuto. Si estás trabajando, si estás haciendo cosas, si estás insomne en la cama y no puedes dormir, oye, coge el teléfono, mándame un mensaje de audio a mi WhatsApp 662-942-605 y ya sabes que yo comparto todo. Me mandas un audio y lo escuchamos aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Son las 5:14, las 4:14 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo son las 5 y cuarto de la mañana y estamos mandando mensajes de ánimo a nuestra selección española de fútbol y, por ende, también, por supuesto, a nuestro entrenador.
Sí, sí, Blas Orellana, que dice: no me gusta mucho el fútbol, me ha llamado la atención toda la caña que se le ha dado a Morata. Por lo visto, es un buen jugador que no ha tenido sus mejores días, así que ánimo, Morata.
Claro que sí, hay que estar con nuestros chicos, hay que estar con esa ilusión y, sobre todo, el peso que tiene una selección de fútbol tan importante como la nuestra. Hay que apoyarles. Estaba en el disco, bueno, estaba y está en el Bad Seriously de Phil Collins, allá por el 88, 89 aproximadamente. Qué buenos momentos nos regaló el grande de Phil Collins. Recuerda, la ronda de ponedores la vamos a leer a eso de las 5:35 aproximadamente de la mañana. Cuéntanos en qué estás trabajando, cómo estás levantando España. Tu mensaje en facebook.com/poniendolascalles, donde además hoy es el día de estar con nuestra selección española de fútbol. ¿Por qué no hacer una porra para el resultado de mañana? En cualquier caso, quiero conocer, bueno, pues tus sensaciones con nuestra selección.
Claro, Gutenberg, por ejemplo, dice: pues es que a mí el problema que tengo es que no me gusta mucho el entrenador, pero espero que ganemos. La esperanza es lo último que se pierde y me gustaría que al final fuese contra Inglaterra para darles en todo el morro. O María Papi dice: creo que Ramos todavía tenía mucho que dar al equipo y el entrenador no me gusta, pero espero que estemos en la final. Pedro Bernardo Arenas también dice: yo estoy con España, pero claro, falla el entrenador. Este señor no tendría que ser entrenador de la selección por el feo que le hizo a su sustituto. También tenemos a Francisco José Parra, que dice: pues a mí es que no me gusta Luis Enrique y al principio la selección no me enganchaba mucho, pero luego tengo que reconocer que después del partido contra Croacia, la verdad, que me he vuelto a enganchar. Desde Algeciras tengo que decir que a la Madrid y a la España.
Seguimos avanzando en esta nueva jornada que amanece en muchos puntos de España. Gracias por ayudarnos a levantar el país. Y hay un montón de gente que, como tú, no duerme porque está trabajando y muchos porque también están preocupados. Un abrazo bien fuerte a nuestra comunidad de ponedores de calles. Por cierto, recuerda que estoy esperando la ronda de ponedores, tu trabajo, tu profesión, a estas horas de madrugada, que se entere todo el mundo. Y dentro de un ratito, en nada, en unos minutos, a las 5:30, haremos nuestra ronda de ponedores. Un mensaje a través de Facebook con la palabra ronda por delante y me cuentas cómo te llamas, dónde estás, a qué hora entras, a qué hora sales de currar y cómo es tu actividad, para que se entere toda España. Mira, déjame ahora porque vamos a conocer la historia de una persona que podría ser perfectamente el guión de una serie o incluso una película. De hecho, nuestro invitado ha publicado varios libros que tienen mucho que ver con su vida y son relatos de los que te enganchan a la lectura, son apasionantes, son duros, son cargados, vienen cargados de realidad. Bueno, él se llama Ernesto Pérez Vera, tuvo que retirarse prematuramente a los 43 años de edad. Este linense fue, bueno, pues un apasionado servidor público del cuerpo de policía local de la línea de la Concepción, allá en Cádiz, y son varios años antes los que en agosto de 2007, en una semana, a una semana de cumplir 37 años, fue brutalmente atacado y herido por un narcotraficante gibraltareño. No murió de milagro y hoy nos acompaña para ayudarnos a poner las calles. Ernesto, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué honor que estés con nosotros.
El honor es mío porque yo soy un ponedor de calles. Llevo años oyéndote, así que el honor es mío, Carlos.
Pues bienvenido a tu programa, bienvenido a COPE, bienvenido a este programa que además reconoce cómo se la juegan los agentes, reconocemos y lo valoramos y sobre todo lo agradecemos. Tenemos mucho respeto por la policía. Yo creo que todo me español consta. De bien tiene que tenerlo, ¿verdad?
Hombre, debería, porque somos servidores públicos y estamos al servicio del ciudadano, pero no. A mí me gusta definirlo de este modo. Estamos destinados a ayudar a los buenos, a veces fastidiando a los malos. Sí. Y esta profesión que a mí me gusta definir de perro pastor, para mí es la más grande que hay. Yo alabo a los sanitarios, alabo a la judicatura, pero si yo volviera, si mil veces naciera, mil veces policía fuera, suelo decir yo.
Me gusta mucho, Ernesto. Me acompaña siempre en mi mano derecha la pulsera de Jusapol, que es la manera que tengo pues de acercarme a vosotros, a vuestras reivindicaciones, a vuestro sentir, porque, Ernesto, yo me pregunto muchas veces por qué tiene que cobrar más un policía que esté ubicado en otra región que los que están trabajando en cualquier otra. No lo puedo entender. Yo creo que un policía tiene que cobrar cuanto más mejor.
Bueno, yo, sinceramente, yo no puedo quejarme al respecto porque, como me has definido antes, yo fui policía local en la línea y ciertamente los honorarios que teníamos en la línea no son para quejarse. Pero sí soy hijo de Policía Nacional y como hijo de Policía Nacional, sí, fallecido mi padre estas últimas Navidades como consecuencia del COVID. Como hijo de Policía Nacional sí que apoyo, por supuesto, a todos mis compañeros del Estado que por estar destinados fuera de determinadas comunidades autónomas, pues cobran menos que por estar destinados en otras comunidades autónomas o incluso en otras ciudades de España. Porque no hay que olvidar que en Ceuta y Melilla, por ejemplo, Policía Nacional y un Guardia Civil sí cobran más que en la península. Pero bueno, tú ibas por el tema de las policías autonómicas y demás.
Claro, un poco de la equiparación.
También es cierto que en las policías locales existe diversidad en cuanto a los emolumentos, ¿no? Y no cobra lo mismo un policía local, por ponerte un ejemplo, de Madrid que uno de Torrelodones, ¿sabes? Claro,
te creo. Ernesto.
Bueno, yo nunca he tenido queja al respecto.
Bueno, en mi caso particular. Un abrazo y mi condolencia por el fallecimiento de tu padre por el puñetero coronavirus. Que vaya año, Ernesto. Que es tremendo. Pero, Ernesto, sí. Si te parece, yo tengo en mi mesa ahora mismo los dos libros que has editado, los que tengo: Policías, Muerte en la Calle y En la Línea de Fuego. La realidad de los enfrentamientos. Armados. Pero si te parece, antes de meternos más en el mundo literario, en tu mundo literario, sí que me interesa mucho la parte real, ¿no? ¿Qué ocurrió en tu vida para que se truncase tu carrera? Cuéntanos, Ernesto.
Bueno, pues a mí un 30 de agosto de 2007, en la barriada de San Bernardo, en la zona de la Tunara de la línea, en la playa de Levante, pues estaba identificando al conductor de un vehículo turismo al que minutos antes había visto circular. Era las 5 de la mañana y lo había visto circular a altísima velocidad, volaba bajito. Conseguí darle alcance en la barriada antedicha y cuando le pedí al conductor que descendiera del vehículo, en un principio para identificarlo y denunciarlo administrativamente, en principio por una conducción negligente, tal vez temeraria, posiblemente le hubiese practicado la prueba de grado de impregnación de alcohol, o sea, una alcoholemia posiblemente, pero cuando abrí la puerta y le dije, descienda del vehículo, por favor, con su documentación, yo mismo abrí la puerta del vehículo, Carlos, y al abrir la puerta, y él metió marcha atrás justo en este acto, porque me engañó, hizo el ademán de descender, por eso yo me atreví a abrirle la puerta, metió marcha atrás y salió a gran velocidad, era un Golf VR32, o sea, un pepino de coche.
Un pepino de coche.
Yo mido cerca del 1,90 y tengo, como podrás imaginar, con esa estatura, pues un 45 largo de pie, que con una bota militar me quedaron las piernas atrapadas debajo del coche con el brazo izquierdo. Pude quedarme enganchado a la ventanilla, el tipo circuló hacia marcha atrás, luego marcha hacia adelante, a toda velocidad me fue aplastando con cuantos vehículos encontraba a su paso en su vida. Y en un momento determinado, cuando el brazo derecho me quedó libre y ya con el izquierdo casi me descolgaba porque ya no me quedaban fuerzas, para seguir asido al hueco de la ventanilla, pues metí la mano a su señoría en su momento le dije, no sé si la metí por el hueco de la ventanilla o por el espacio que quedaba entre el bastidor del coche y la puerta, que era donde yo quedaba, digamos, mi cuerpo ubicado. Metí la mano, bueno, solté dos disparos intentando disuadirlo, dirigidos hacia el volante, y más tarde repetí esos dos disparos hacia las piernas, y aunque le impacté las dos veces que tiré hacia abajo, le impacté en el muslo izquierdo, el individuo no paró, pero de algún modo o me desenganché o él me soltó, no sé cómo, pero ya quedé tirado por los suelos, desparramado. Y como consecuencia de aquello, pues he pasado por un calvario de 7 intervenciones quirúrgicas, 6 a nivel de columna vertebral y otra a nivel de un miembro inferior. Concretamente el pie izquierdo me quedó totalmente, según me dijeron, yo no me lo vi, la puntera del pie quedó totalmente hacia atrás, como arrancado de cuajo el pilón tibial, ¡clac! Madre y bueno, y al final, bueno, esto ocurrió en 2007, en 2008 yo volví al trabajo cojo, con una cojera, con una discapacidad. Sí. Pero volví pleno al trabajo hasta que en 2013 ya no hubo más remedio que retirarme. Y este que te habla ya no es policía, sino un pensionista.
Madre mía.
Ponedor de calles. Pensionista, ponedor de calles.
Buah, es impresionante.
Lo he resumido todo lo brevemente que he podido, valga la redundancia.
Me has hecho sufrir, Ernesto, me has hecho sufrir porque...
Me crea angustia todavía, cuando lo cuento.
Hombre, claro.
Me tengo que frenar porque me crea angustia. Me veo todavía ahí y
me la crea
oigo
a mí.
Sonidos.
Uh-huh. Me la crea a mí, o sea, cuando te arrastra, cuando te lleva de un lado a otro, parecía que te había cogido un toro y el cabrón no te soltaba.
Mira, oye, perdona, Carlos, es que así lo describí la primera vez.
¿Ah?
Le dije a una persona, no recuerdo ya quién porque lo he contado tantas veces, imagínate, pero una de las primeras veces que conté, me dijeron, oye, ¿qué sentiste? Digo, pues tú imagínate que estás tan relativamente tranquilo y te empitona por la ropa o por una pierna, por el cuerpo... Te empitona un bicho y empieza a dar, un bicho de 600 kilos, un morlaco, y empieza a dar cabezazos. Digo, yo no sabía dónde estaba. De hecho, Carlos, cuando me recompuse cognitivamente para poder transmitir por radiotransmisiones por el walkie, que el walkie quedó destrozado, pero lo recompuse como pude para dar mi posición y no pude darla. Dije, me encuentro no sé dónde, entre tal calle y tal calle. O sea, yo quedé, no sabía dónde estaba. Y lo describí como eso, como si te engancha un toro y te revolea, como vemos a los toreros cuando están ahí arriba, pum, bim, pam, para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo. Que, pues así me sentí yo. Yo una vez lo describí así, como si hubiese sido empitonado por un gran morlaco.
Pues me alegra coincidir, Ernesto. Lo que no sé es si su señoría tuvo a bien condenar a este sinvergüenza, a este criminal... si es que se le pudo dar, no sé, si se
Mira,
le pudo capturar.
Este sinvergüenza está en prisión a la espera de juicio todavía, porque ha estado 10 años en busca y captura, Carlos. Desde 2007 hasta 2017 ha estado en busca y captura. Se le detuvo cuando casi estaba a punto de prescribir el delito.
¿Tú ya le conocías? ¿Le tenías fichado anteriormente?
No, mira, ¿qué puntería tiene? Me estás haciendo preguntas muy interesantes.
Estás hablando con el juez. Buenas tardes.
de verdad, Carlos, mira, la pregunta que me haces es muy interesante porque es una persona muy conocida en Gibraltar, que es frontera con la línea de la Concepción, como tú bien sabes.
Correcto.
Entonces, policialmente es muy conocido en Gibraltar por algunas unidades antidrogas de mi ciudad, por la Urico concretamente, de la línea, era muy conocido. Y yo, que era un policía muy callejero y que yo tenía cientos de detenciones por delitos contra la salud pública, por tráfico de drogas, a este individuo solo lo conocía de oídas. O sea, su cara no me sonaba, pero su nombre sí. Cuando ya pasa todo esto, horas después, cuando me llevan al hospital para la primera intervención quirúrgica, me dicen, oye, que te aunque te ha pasado todo lo que te ha pasado, te quedaste con su documentación y lo tenemos plenamente identificado, es fulano de tal. Y digo, joder, no me dio tiempo ni a ver quién era, cuando ya todo estaba ocurriendo. No, yo no lo conocía más que de oídas. Te puedo asegurar que es una persona muy mala, que está a punto de cumplir 4 años de prisión provisional y que posiblemente a finales de este año se fije fecha para juicio por homicidio en grado de tentativa en concurso con otros delitos. Y, si Dios quiere, a primeros del año que viene yo creo que podremos vernos en la sala de vista de la Audiencia Provincial de Cádiz, sección séptima de aquí de Algeciras.
Pues ya nos contarás, Ernesto, en qué queda todo esto, porque, hombre, sí, a mí, ya sabes, tú eres un fiel oyente de este programa de Poniendo las Calles, sabes que me gusta ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Tú te has tenido que reinventar, has adquirido una maravillosa forma de escribir, de lanzar libros que narran muy bien lo que es pues el trabajo de los policías. ¿Cuántos libros tienes ahora mismo en el mercado, Ernesto?
Ahora mismo hay 4 libros míos en el mercado. Hay un quinto esperando a salir para la... Creemos, yo fiché, por así decirlo, vamos a ponerlo entre comillas, sí, por el grupo editorial Anaya, concretamente por Tecnos. Sí. Y el tercer libro sobre este tema, si Dios quiere, se verá la luz a primeros del año que viene, posiblemente en primavera. Y en mis libros, pues versan de qué sé yo, me dice la gente, ¿de qué será el próximo libro, Ernesto? Y digo, oye, me gustaría que fuese de gastronomía o de música, pero solo soy consumidor de ambas cosas. No tengo capacidad, no soy docto como para expresarme o escribir sobre ello. Entonces, ¿de qué va a ser mi siguiente libro? Pues lo mismo que los dos que tú has dicho, En la línea de fuego y Policías muerte en la calle, pues son libros que narran la verdadera realidad, la verdad. Claro. La verdad de las mentiras sobre el enfrentamiento policial, que nada tiene que ver con aquello que solemos entrenar en las galerías de tiro, y mucho menos aquello que solemos ver en las películas, y menos en las españolas. En las españolas.
Está muy bien que digas esto, Ernesto, porque, oye, que yo también me he hecho un montón de kilómetros y he dado la vuelta a España 10 veces cuando me he cruzado con un control de policía o de guardia civil. Estáis absolutamente vendidos porque no sabéis lo que tiene el criminal, el sinvergüenza, el delincuente preparado.
O el ciudadano normal que paramos. El ciudadano, porque tú ya has dado por hecho que aquel que vamos a parar es un criminal. No. Yo puedo parar a un señor con cara de padre de familia primera, el tío te mete un tiro por la ventanilla. Ocurrió, sin ir más lejos, ocurrió el viernes pasado, por ponerte el caso más cercano que tenemos en el tiempo, porque deja que te diga una cosa, Carlos.
Pero qué horror.
Esto ocurre en España mucho más de lo que nos creemos. Nos creemos que todo pasa en México, en Estados Unidos y en Argentina. No.
¿Pero qué
en
me
España,
estás contando, yo, Ernesto?
Bueno, te estoy contando, permíteme. Mira, voy al tiro de mi libretita, que la tengo delante. El último caso que he apuntado fue el viernes pasado en Marbella. Sí. Policía local de Marbella, un coche camuflado, emprende la persecución de un vehículo que se ha dado a la fuga en un control de alcoholemia y reciben disparos. Bueno, afortunadamente ningún policía es herido, pero desde el vehículo abren fuego con un revólver contra el policía. Pero es que el día 22 de mayo tengo otro en Ciudad Lineal, en Madrid, y el día 8 de junio tengo otro en Valencia, tengo otro apuntado, registrado y contratado. Sí. Mira, el 1 de junio, por irnos a primeros de mes, atraco en un banco con una navaja, 3 policías nacionales heridos, 2 con cortes, y otro con una puñalada. Los 3 que entraron en el banco a por el atracador resultaron heridos. Y así podría decirte que a día de hoy no llevamos muchos, ¿eh? Estamos en junio, estamos a punto de entrar en julio y llevo 21 casos registrados. El año pasado por esta fecha llevaba 10 casos más. O sea, ¿qué quiero decirte? Que mis libros hablan de una realidad poco conocida. La gente cree que lo que vemos en las películas, esos enfrentamientos, ese policía que se tiene que defender a tiro limpio contra el navajero, contra el katanero, y hablo bien, sí, la katana, ahí nos atacan con katanas o con trozos de cristal, incluso con botellas fracturadas, no solo pasa en las películas, no solo pasa en los documentales de Norteamérica. En España ocurre, y mucho, y yo con mis obras y con mis conferencias, porque una de las formas en las que me he reinventado es en conferenciante, divulgador de cuál es esta realidad. A mí me gusta decir esta verdad sobre las mentiras que nos han contado sobre el enfrentamiento armado policial en España. Pues de eso va mi libro, de visibilizar este a cara de perro entre buenos y malos.
Ernesto, ¿tú vives en la línea de la Concepción?
Yo soy natural de la línea. ¿Sí? He ejercido todo mi oficio de perro pastor en la línea. Uh-huh. Y ahora actualmente me casé con la más algecireña del mundo y vivo a 22 kilómetros de la línea, en Algeciras. Pero, bueno, pero pues, sigo muy vinculado a la línea porque toda mi familia es de la línea.
Pues Ernesto, sí. si te parece, aunque ahora vamos a seguir hablando, si te parece, sí. en el mes de agosto, que yo veraneo en Estepona, sí. Y yo voy cada dos por tres a la línea y a Algeciras y voy con mi hija al parque acuático. Nos vamos a tomar una cervecita por allí y un buen pescadito por aquella zona. Y sobre todo, me apetece darte un abrazo, Ernesto. Al tomillero, genial, por favor, maravilloso.
Hombre, por favor.
Claro, porque Manolo, el que vendía esos gallos fritos rebozados con ese rebozado tan espectacular, eso ya ha cambiado mucho, ¿no?
Palabras mayores, ¿eh?
Sí, ese Manolo tomillero también está.
Palabras mayores.
Sí, tomillero ha estado dos veces allí. Y la verdad, que la ensalada, por ejemplo, que hacen es espectacular. Oh. O esos gallos gigantes bueno, fritos son deliciosos.
¿Tú estás seguro que no eres de aquí?
Bueno, mi madre. Ahora estoy dudando si mi madre es de la línea o de Tarifa. Imagínate, te quiero decir que mi abuela vivió en la línea. Te quiero decir que. Y tengo familiares que vivieron allí. Y claro, me he bañado en la playa de los Lances. Te quiero decir que hemos.
Eso es Tarifa entonces. Tarifa. Correcto, los Lances, Tarifa.
Uh-huh. Sí. Perfecto, pues aquella zona, ¿no? Que tiene mucho riesgo porque allí hay mucho contrabando. Y volvemos un poco a lo que es tu mundo. Mucho tráfico de drogas. Mucho tráfico de cosas raras, pero ahí está la policía. ¿Tú echas de menos, Ernesto, a día de hoy el vestir el uniforme de la Policía Nacional o Policía Local?
Sí, hombre, claro que echo de menos el oficio. Mira, a mí el apellido local o nacional me da igual, porque para la ley orgánica 2/66 de 13 de marzo, permíteme que sea así
de técnico.
De técnico, pero es que es así, no hace distingos a la hora de cuerpos, de colores, ni cromática, ni de nombre, ni de siglas. Dice agentes de la autoridad, miembro de la fuerza y cuerpo de la miembro de la fuerza y cuerpo de seguridad, todos son agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y todos los miembros de estos cuerpos son miembros de institutos armados, que no solo es, permíteme, claro. Mira, tú como informador, siempre se suele decir el instituto armado y la gente piensa en la Guardia Civil, ¿no? La ley dice que institutos armados somos todos. Lo que es la Guardia Civil es, y no los demás, benemérito instituto, como así reza en tu himno. Pero el resto, policías locales, los cuatro cuerpos autonómicos, y policías locales, que por cierto hay cerca de 2.000 cuerpos en toda España, y la Policía Nacional, son todos institutos armados. Entonces, dices tú, ¿echas de menos vestir el uniforme? Sí, lo echo de menos. Y días como hoy, que por cierto he recibido en casa la visita de un magnífico compañero y amigo de aquella época, con quien he perseguido el crimen en la línea hasta la saciedad, y hemos cogido mucha droga, pues hemos estado hablando, hemos echado una risa, que ha venido aquí a casa a verme. Y bueno, pues sí, hasta me emociono muchas veces. Oye, ¿te recuerdas cuando cogimos a fulano? ¿Te acuerdas cuando tal y cual? Y cuando echamos de menos a los que se nos han ido en acto de servicio, que hace unos días, ha hecho 4 años, que falleció el que era mi binomio, mi compañero íntimo y binomio, de ir conmigo día a día, los dos mandábamos o comandábamos la unidad especial de la policía local de la línea, y él hace 4 años falleció en acto de servicio en una operación de contrabando. Y ha hecho el cuarto aniversario, se ha cumplido hace unos días, la semana pasada.
Pues Ernesto,
así que mira, sí, lo echo de menos.
Vamos a hacer una cosa, no te voy a quitar más tiempo, te emplazo a que en unos días volvamos a conectar contigo, en agosto nos vamos a ver, nos vamos a tomar una cerveza,
sí, señor.
Vamos a cambiar impresiones, tengo muchas ganas de darte un abrazo, Ernesto, y sobre todo que te sientas acogido también por este programa de radio que tan cerca está de la policía, de los guardias civiles, de los vigilantes de seguridad, de los funcionarios de prisiones, al fin y al cabo os dedicáis... Y habéis escogido esta profesión para dar servicio a los ciudadanos españoles y darles seguridad, con lo cual nada más que podemos daros las gracias porque os jugáis la vida por nosotros.
Pues yo te agradezco que tú nos tengas siempre presente, me consta, porque ya te digo que soy un ponedor de calle. Lamentablemente soy un ponedor de calle desde que me jubilaron. Mi vida cambió por completo, fíjate tú. Yo no solo pasé por el trauma de sobrevivir a tiros y a bocajarro, no solo pasé por el trauma de pasar por 7 operaciones quirúrgicas, 6 de ellas muy graves, que luego encima me quitaron lo que más amaba después de mi familia, que era mi oficio. Y a partir de ese pase a la situación administrativa de retirado, ahora soy pensionista, fue cuando empecé a padecer insomnio, tuve que ir hasta a salud mental, oye, que no duermo. Y ahí es donde te conocí, así que de todo se saca algo bueno.
Madre mía.
Bueno, Ernesto, todo esto Pérez, me ha hecho ser más positivo que antes.
Pues yo te agradezco un montón, Ernesto, que hayas accedido a estar con nosotros, que nos escuches, que formes parte de esta comunidad de ponedores. Yo recomiendo a mi audiencia, a mis queridos ponedores, que son como mis hijos, como mis hermanos, que disfruten de este libro que se llama Policías, muerte en la calle, anatomía del tiroteo, y por ejemplo este otro que tengo aquí en la mano que es súper interesante también, La línea de fuego, la realidad de los enfrentamientos armados, Ernesto Pérez Vera, junto a Fernando Pérez Pacho. Ernesto, estamos en contacto. No te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, porque si Dios quiere, en agosto te lo voy a entregar en mano, ¿te parece?
Me parece fantástico. Antes de terminar, deja que le desee un buen servicio a todos los hombres y mujeres de las 3P, de los de placa, porra y pistola, incluidos los vigilantes de seguridad, que seguro que hay miles oyéndonos ahora mismo.
¡Qué grande, por favor! Ernesto, que te vaya muy bien. Gracias por tu servicio. Eres fundamental. Un abrazo enorme.
Un fuerte abrazo, Carlos.
Gracias, hermano. Seguimos. Adiós. En COPE. Seguimos poniendo calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar
de
teatro?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Chicas alegres. Nada.
Sí, pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa, Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa, Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, 4 corazones con freno y marcha atrás.
Bueno.
Poncela. Bueno, hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Me estoy dando cuenta que con tan solo 10 ponedores que nos sigan ahora por primera vez en facebook.com/poniendolascalles, llegaríamos a los 66.230. A por ello, 10 personas que le den a seguirnos y que sigamos demostrando que solamente los ponedores, con nuestra energía, levantamos la jornada. Gracias por tu esfuerzo.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo los montes y me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel.
Es una canción súper positiva que nos ayuda a enfrentarnos a una nueva jornada. Es verdad que hay mucha gente ya 1 de julio que ya está de vacaciones, pero oye, aquí estamos dedicados a la gente que no duerme y a la gente que trabaja. Somos la familia de los ponedores de calles y no paramos de recibir gente nueva minuto a minuto en nuestro Facebook. La manera más directa de estar en directo y en contacto con nosotros. Jesús Siles, Fernando González, Alberto Blanco, Chisco Díaz, Juan Pablo Redondo, Mario Reina López, Armando Sánchez, Tolo Munar, José Antonio Torrent, Pilar Plaza Matesanz. Recuerda, si tú me sigues, yo aquí lo veo porque aparece tu nombre en grande en mi ordenador y te menciono para darte las gracias por estar en nuestra comunidad de ponedores y pendiente de las cosas que contamos aquí en Poniendo las Calles.
Bueno, y tenemos que contar lo que están diciendo los ponedores, ¿no? Uh-huh. En Facebook,
están
hoy hablando
de
fútbol.
Apoyando a la selección española de fútbol. Eso hay que estar con nuestra selección.
Ángel Blasco dice: un equipo joven y con ganas, superación, ganas a rivales más experimentados, porque claro, según Ángel, las estrellas ya no ponen tantas ganas.
Claro.
Por tener títulos, y sin embargo estos
la savia
no son,
nueva.
Y que estos no son famosos, dice.
La savia nueva, que son los que nos van a llevar arriba del todo, hay que estar con nuestra selección.
Y dice, mirar Francia, el equipazo de estrellas, ¿dónde está?
Claro,
en su casa.
Es verdad, eso es verdad, verdad. Es verdad.
Daniel Fleta dice, lo mejor de esa época, del año 2008, 2010, 2012, es que este país estaba unido, y un jugador que para mí marcó la diferencia es David Villa.
Grande, grande, muy bien. El Villas fue uno de las piezas fundamentales. Sony 43,
jueves, hora menos en las Islas Canarias, a partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Menos mal que Gonzalo Zaballa, que está en el equipo de Carlos Herrera, pues siempre nos filtra como si fuera Villarejo. Nos filtra alguna de las cosas que van a suceder en el programa a partir de las 6 de la mañana. Villarejo, buenos días.
¿Qué tal, Bulpo? ¿Cómo estamos?
¿Qué vais a contarnos a partir de las 6? Porque, escucha, los ponedores mutamos, ¿eh? De ponedores nos transformamos en fósforos y en fosfonautas.
Hombre, como debe ser. Y también te digo que algo de Villarejo también vamos a contar, ¿eh? Ya te aviso. Pero bueno, vamos a repasar también los rifirrafes que nos dejó ayer la sesión de control al gobierno. También vamos a contar cómo podemos hacernos con el pasaporte COVID, que hoy entra en vigor y es importante. Y nos vamos a ir hasta Mallorca, donde hoy se fleta un barco para que vuelvan los estudiantes que han dado negativo en las pruebas PCR relacionadas con este macro brote que se ha originado allí en la isla.
Ya.
Y que, por supuesto, esperemos que acabe cuanto antes.
Bueno, que ojalá, pero sobre todo las consecuencias que ya empieza a tener, porque me consta de muchas localidades que están posponiendo las fiestas por el brote, porque lógicamente la gente está con miedo. Insisto, Gonzalo, ¿tú cuando sales a la calle ya te quitas la mascarilla o la mantienes?
Yo todavía no. Y de hecho la mantengo por hacer un poco de conciencia social también.
Exacto.
¿Eh? Porque si al fin y al cabo tú caminas por la calle y nadie va con mascarilla, habrá más posibilidades de que tú te la quites.
Exacto.
Pero si todos vamos con ella,
pues
te dará un poquito más de palo quitártela.
Uh-huh. Estoy completamente de acuerdo. Oye, pues no tenéis nada mal preparado el programa, ¿eh?
La verdad es que no, así que te invito a que te quedes, Pulpo. Yo creo que mola bastante, como siempre.
Perfecto, pues ya duermo el domingo, ¿vale?
Eso me parece bien.
Gonzalo, que tengas un gran día, hermano.
Un abrazo, Pulpo.
Gracias. En 15 minutos serán las 6, hora menos en las Islas Canarias. Oye, los ponedores se siguen sumando, es impresionante. No te sientas raro por madrugar muchísimo en un 1 de julio. Hay un montón de gente que está aquí conectado a este programa de radio, que pone las calles, que se viene a la cadena COPE porque siente COPE como su casa. Y yo quiero agradecer a Fran Marco, a Carmen Villaseca, a Chose Trupla, a Felipe Maldonado, Darío Zornoza, J.M. Álvarez, Tomás Relaño, Albia Intercity, Carlos Ramos, Miguel Jiménez, Estrella Soriano y Jesús Siles. Nos acaban de seguir. Si tú lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Más que nada porque en este momento lo que hacemos siempre en Poniendo las Calles es recordar pues algo que sucedía en nuestro país hace un montón de tiempo. Claro, el artista o la temática musical es el año 1986. Claro, nuestra ronda de ponedores. Vamos a la ronda de ponedores. Vea, efectivamente, que veo
ahí
que
va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Donde tenemos que recordar, ahora sí que me había liado yo, donde tenemos que recordar la cantidad de gente que está haciendo cosas y levantando España a estas horas. Esto es una comunidad de gente que hace cosas impresionantes y aquí se le reconoce a la gente. Sergio Agudo nos da las buenas noches, yo diría los buenos días. Dice que está apurando la semana de noche en nuestra compañía. Manda un saludo para todos los ponedores, en especial para su jefe, el que está en el turno, en Félix, en Resilux. Dice, Pulpo, es que él también es ponedor.
Oye, Rafael, que también es ponedor. Porque desde las 5 de la mañana nos escucha. Él trabaja en un centro comercial en San Juan de Alicante.
Ella es una fiel oyente, está con nosotros todos los días y le reconocemos una y mil veces su duro trabajo que desempeña desde las 3 y media de la mañana hasta las 12 y media. Ahí está en el sector de la limpieza. Está por la zona de Valencia, de Sátiva concretamente. Y ahí está todos los días limpiando y escuchando la radio.
Cristóbal también está, porque él lleva un camión de recogida desde las 12 de la noche hasta más o menos las 7 menos 20 de la mañana. Dice, así que tengo que estar despierto y alerta, por eso os escucho.
Mientras otros están durmiendo, Oscar Inn, por ejemplo, está en la planta termosolar de Villena. Dice que trabaja a turnos, ahora mismo están trabajando, que aunque no haya sol para que la planta esté perfecta, para que cuando sí exista el sol podamos empezar a generar energía eléctrica.
Álvaro, que cuenta que se levanta a las 2 para trabajar e ir al hospital a repartir las donaciones que recibe y de ahí a los distintos centros sanitarios. Sois los mejores, Pulpo y Bea, os escucho cada noche, me hacéis las noches muy amenas mientras que conduzco.
Muchísimas gracias por dejarnos acompañarte, hermano. Antonio Ross dice que ahora mismo está currando en una refinería.
Valentina Cera, aquí un ponedor de la A66 entre Sevilla y el Valle del Jerte llevando cerezas.
Poniendo a punto los camiones están Pablo y Ricardo, que son dos ponedores y nos saludan desde Almería.
Isidro Reyes, conductor de una VTC de 6 de la tarde a 6 de la mañana.
Esto es un no parar. Juan Luis Cervera nos saluda desde los servicios urbanos de Zaragoza. Dice Pulpo, y es el primer día tras las vacaciones y ha tocado madrugar. Desde las 4:30 llevo a los zaragozanos a sus puestos de trabajo.
Javier Enríquez, trabajando con un camión Pulpo de residuos urbanos. Está en Elda, en Alicante.
Madre mía, si no fuese por los ponedores. Montse Ferrés Pulido nos da los buenos días. Ella es una vigilante de seguridad que está trabajando desde las 10 de la noche. Dice Pulpo, estoy como loca porque den las 7 para irme a dormir. Dice, pero una cosa, quiero mandar kilos de besos a los ponedores.
Antonio nos pone los dientes largos. Él es pastelero. Dice, perdona, estamos haciendo los mejores brazos de gitano de toda la provincia. En Jaén, aquí le llaman los manguitos. Dice, los hacemos de crema con nata, de chocolate, de Oreo, de Kinder. Tú imagínate.
Qué delicia, por favor, para entrar allí y dejar todo aquello tiritando. Manuel Magistris, otro clásico de los ponedores que está trabajando. Ahora mismo está con los compañeros de agricultores de la Vega de Valencia. Son turnos desde las 5 de la mañana trabajando en playas y también en la ciudad de recogida de limpiezas. Dice Pulpo, que sepas que te escuchamos mucho. Somos 1.500 trabajadores que estamos distribuidos durante las 24 horas, pero muchísimos los que trabajamos de madrugada somos también ponedores.
Y José Julián dice también que 3 veces a la semana va a Mercasativa a eso de las 3 de la mañana y los otros días a las 5 va al supermercado para preparar todo. Cuece pan, monta la carnicería y la verdad, pues para tener preparado para abrir a las 8 desde su Marcárcel en Valencia.
Nos encanta mencionar la ronda de ponedores, donde nos damos cuenta que mientras otros duermen, si no fuera por los ponedores, por la gente que trabaja y que levanta España, este país no sería el mismo. Bueno, nos vamos acercando a las 6 menos... No, ya son las 6 menos 10. Se nos ha pillado el toro, ¿eh? Nos ha pillado el toro. Es que esto no es normal.
Hemos ido al final con prisas.
Madre mía, siempre nos pilla. Hay que desjugar con las enamutas, porque si no, al final tú lo vas a poder hacer o no.
Yo no creo.
¿Y si tú cuadro canal?
Pero tú estás seguro de eso.
Hombre, yo por eso te digo, si quieres...
Yo creo que hay que tirar para adelante.
Sí, pues venga, vamos para adelante. Porque nuestro año al que dedicamos el artista de la semana, ya sabes que es el 86. Y siempre, antes de la música, nos gusta poner en marcha nuestra máquina del tiempo y saber qué es lo que ocurría en España en ese momento. Bueno, pues bien, el 17 de octubre del 86, el quinto intento, el que se producía, pues Barcelona se convertía en la sede de Juegos Olímpicos, ni más ni menos que era Juan Antonio Samaranch, el presidente del COI, el que oficializó la noticia.
A la ville de Barcelona.
Barcelona. España. Barcelona.
Barcelona, España. Ahí estaba Matías Prats recalcando una realidad. Pero claro, en ese año 86, Alef Van Kicking, una canción espectacular de los Simple Minds, alcanzaba puestos muy altos en las listas de éxitos de todo el mundo. Hoy lo recordamos porque estamos situados en 1986. ¿Dónde estabas tú en 1986? ¿Cómo eras tú en 1986? ¿Qué te gustaba en 1986? ¿Estabas con papá y con mamá, con los abuelos? ¿Dónde te encontrabas? Viaja en el tiempo. Hoy es un día normal. Hoy no es un día normal, Bea. Hoy no es un día normal, con lo cual hoy no vamos a dar nada del pulpo a nadie. Lo que tenemos que hacer es recoger el estudio, ir a descansar y sobre todo seguir leyendo la cantidad de mensajes que los ponedores nos han enviado como ánimo a nuestra selección española de fútbol. Yo espero en unos días poder mandárselos a Luis Enrique y que sepa que estamos con nuestra selección española y con nuestros jugadores y con nuestra ilusión, porque oye, podemos volver a ser los campeones.
Hombre, la gente está como loca y además tenemos una oportunidad que hace una semana no era tan posible. Había otros por delante de nosotros favoritos.
Claro, pero ahora mira, ¿eh?
Pero ahora cómo se nos han puesto las cosas de carita, ¿eh?
¡Hombre! ¡Qué ilusión!
Así que mucho ánimo.
¡Qué ilusión! ¿Cómo viviste tú cuando fuimos campeones del mundo? ¿Dónde estabas?
Pues yo estaba en el baño de un amigo.
¿En el baño? ¿Pero haciendo pis?
No, en el baño de un amigo porque no podía mirar a la tele. Entonces me metí en el baño de los nervios y cuando marca el gol Iniesta... Pues
tiraste de la cadena.
Salí para celebrarlo. Sí, sí, fue muy emocionante porque casi
bueno,
no lo veo.
Qué bueno, por favor. Yo me eché a la calle con mis amigos.
Claro, nos fuimos a la calle.
Por favor, qué celebración, qué ilusión y sobre todo qué orgullo de estar con nuestros deportistas, que fue una historia fantástica. Nos vamos, mañana a partir de las 4 seguiremos aquí en directo poniendo calles. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Sé feliz y disfruta de la vida. Un abrazo del pulpo.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocar de cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo con las que verás de lujo a cualquier distancia por solo 229 euros. Solo en multiópticas.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ay, así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en El Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la vida hay historias que conmueven.
Bueno, hay canciones sencillas que, sin embargo, cuentan grandes historias, como la de un adolescente de 13 años.
Hola, pues Pilar, eso. Buenas tardes.
Diamar me escribió en sus redes sociales. Si quieres...
Hay historias que te hacen sonreír.
Dejó su pueblo asturiano, Salas, para marchar a Dublín, porque ha desarrollado un tejido sostenible.
Una mujer realizado. Incansable, con 70 años, hay que decirlo también, ¿eh? Carmen, has perdido un poco el acento español perfecto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La aprobación del anteproyecto de la denominada Ley Trans ha hecho saltar las alarmas ante una norma de claro sesgo ideológico que pretende imponer un nuevo concepto de sexualidad desde el poder, entrando probablemente en colisión con la Constitución. El que fuera presidente del Foro de la Familia y experto en ideología de género, Benigno Blanco, ha aclarado en el programa Herrera en COPE los aspectos más preocupantes de la ley, que en primer lugar afirma que el sexo no es definido por nuestra biología genética o morfológica, sino por la subjetividad de cada uno, lo que cada uno sienta de sí mismo. Convierte, por tanto, el sentimiento en norma jurídica. La ley prevé que se pueda cambiar de sexo con solo rellenar un formulario en el registro civil y fomenta, contra la evidencia científica, los tratamientos de hormonación a menores para cambiar el sexo. Suecia o Gran Bretaña son dos países que ya han dado marcha atrás en esta materia. Por último, esta norma desprotege a los menores que tienen problemas de identidad sexual o disforia de género, dado que prohíbe la asesoramiento médico y técnico para ayudarles. La Academia Española de Sexología acaba de hacer público un informe muy crítico contra este anteproyecto de ley que obedece a las obsesiones ideológicas de la ministra de Igualdad y que puede suponer algo más que un disparate jurídico.